Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y comenzamos con una última hora, un nuevo paso en el camino para la declaración de la Ribera Sacra como Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Qué datos tenemos? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues esa candidatura de la Ribeira Sacra y de las Serras de Oribio y Ocaurel acaba de superar el último trámite para poder someterse el año que viene al dictamen definitivo que realizará la UNESCO. Así lo ha anunciado hoy la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, después de que le comunicaran que el Comité Español del Programa OME e Biosfera acababa de darle el visto bueno por unanimidad al expediente que la Xunta les envió hace un año. De esta forma, y tal y como explicó la responsable gallega, la candidatura completa su tramitación en España y está lista para ser remitida a la UNESCO, que será quien deberá pronunciarse en última instancia sobre la declaración definitiva el próximo año.
Sigue la mejoría en los casos activos de COVID-19 en la provincia de Orense. Vuelven a descender un día más. Son 749, 32 casos menos que en el día de ayer. Son la mitad, menos de la mitad, de lo que teníamos hace un mes. El 17 de octubre se superaba los 1.600 casos activos. Hoy estamos por debajo de los 750. Los pacientes ingresados en los hospitales bajan a 78, 64 en el complejo hospitalario, 10 en el hospital de Valdeorras, 4 en el hospital de Berín. Los pacientes en la UCI son 10 y se encuentran en el complejo hospitalario. Las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en la provincia son 272 tras la muerte ayer de un hombre de 84 años que falleció en el hospital de Valdeorras. Y en Valdeorras se ha detectado un nuevo foco de COVID-19, Amelia.
Sí, la celebración este pasado fin de semana en Arrúa de unas fiestas privadas en las que participaron jóvenes estudiantes podrían ser el origen del brote de COVID-19 detectado en las últimas horas en esta localidad valdeorresa. El alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández, en declaraciones a COPE Valdeorras expresó su preocupación por la situación de la pandemia en su concello, que parecía, dice, que iba mejorando.
Datos de ayer, estábamos en 24 casos y albergábamos una esperanza porque se parecía que se mantenía estable y que había un pequeño goteo y se iban alternando bajas y altas, pero extraoficialmente, y como esto es un pueblo, pues al final hemos conocido que nos va a haber un repunte que no sabemos en qué acabará, pero bueno, de momento verificados y constatados tenemos 5 o 6 casos más de gente joven. Y bueno, esperemos que esos contagios no se extiendan entre más gente joven y tampoco se extiendan a su entorno familiar más cercano.
El alcalde de Arrúa quiere ser prudente mientras no se confirmen los casos por las autoridades sanitarias, pero ya adelanta que el incremento del número de positivos en este concello podría conllevar la adopción de medidas restrictivas más estrictas para la población de la zona.
Lo que sí que podemos decir es que constatados hay más casos y que seguramente salgan más estas semanas y que no nos extrañaría por eso pues que tengamos que adoptar medidas de otro tipo y que incluso las autoridades sanitarias actuando de forma responsable pues que nos indiquen lo que tenemos que hacer, máximo apoyo desde el ayuntamiento evidentemente a lo que haga falta y máxima disposición para con los que están afectados pues para que ayudarlos en lo que necesiten y saben que nos tienen para lo que haga falta.
Pues es la última hora sobre la situación en Arrúa. En este miércoles 18 de noviembre, en cuanto al tiempo, las temperaturas muy suaves durante toda esta mañana. A las 7 de la mañana los termómetros marcaban 15 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Ahora mismo alternan nubes y claros, pero se espera que de nuevo hoy, superado el ecuador del mes de noviembre, registremos máximas que van a superar los 20 grados de temperatura. Las obras desde mañana jueves en la calle Penanofre, en la zona de San Francisco, van a obligar a reordenar el tráfico en esa zona de la ciudad de Asburgas durante 2 semanas. Mientras duren los trabajos, permanecerá cerrado el tráfico la entrada de la calle desde la carretera de Agrancha y la calle Penanofre pasará a ser bidireccional en el tramo comprendido entre la calle Monte Penamá y la zona de los trabajos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El sector hostelero continúa con sus reivindicaciones a pie de calle en la ciudad para reclamar acción institucional ante la difícil situación derivada de las restricciones. En estos momentos, el colectivo regresa a la Plaza Mayor. El propietario del Tamarindo, que es un local situado en la Plaza Mayor de Orense, mostraba su preocupación en la cadena COPE por la situación que afronta el sector hostelero. Rubén Gil forma parte de la Asociación Beixote nos Viños, que lo conforman negocios del casco histórico, y aseguró en la cadena COPE que los partidos políticos tienen buenas palabras, pero los recibos siguen llegando y dejan en una situación muy difícil muchos negocios.
A mí lo que me preocupa es ver toda la Plaza Mayor en un silencio absoluto. Eso me preocupa. O vas por la zona histórica, calle de Vinos, en un silencio absoluto. Pero yo creo que al final una ciudad tiene que tener vida, tiene que tener ruido, tiene que haber una audición, ¿sabes? Porque eso es lo que realmente anima a la gente a salir a la calle.
Hay iniciativas solidarias como la de la Urensana Antía Iglesias. Es propietaria de la tienda de ropa Umbela en el barrio de Aponte y va a destinar un 10% de sus ventas desde el 23 al 30 de noviembre a los más necesitados por la pandemia del COVID-19. Y lo hace, como decía en la cadena COPE, por agradecimiento por el apoyo que recibió durante el confinamiento.
Gracias a toda la clientela y toda mi gente que me ha ayudado durante el confinamiento, y gracias a ellos he podido pagar todos mis recibos, todas mis letras y a todos mis proveedores, pues ahora mismo yo quiero agradecerle ese detalle, pues ayudando a la gente que lo necesita.
Ese porcentaje de todo lo recaudado lo va a donar a la parroquia de Santiago de Ascaldas para que se le entregue a los más desfavorecidos. No va a celebrar el Black Friday, sino que ella va a realizar un descuento, un 10% a todos los clientes por agradecimiento al apoyo recibido.
Agradecérselo al que entre por la puerta, por eso con un 10%, y a mayores, pues todo lo que facture del día 23 al 30 en la tienda, a mayores de toda esa facturación, pues yo el 10% se lo voy a donar a todas las familias necesitadas de aquí del barrio.
Más donaciones. El INOR, de organismo dependiente de la Diputación de Orense, acaba de entregar 10.000 kilos de patatas al Banco de Alimentos en el marco de la campaña que todos los meses de noviembre realiza esta entidad solidaria para ayudar a las personas y familias con escasos recursos. El presidente del INOR, de Rosendo Fernández, señaló que se trata de una aportación que tiene especial importancia en este contexto de crisis social y económica por el COVID-19, y avanzó que en próximas fechas van a completar con la donación de otros 25.000 kilos del mismo producto a Caritas. Rosendo Fernández señaló que el INORDE no puede estar al margen de la complicada situación social que está provocando la pandemia en los colectivos más desfavorecidos de la provincia de Ourense. Es la 1:27, representantes de los colegios concertados van a hacer una serie de iniciativas en contra de la ley CELA.
Con la lectura de un manifiesto en el Colegio Divino Maestro, que ha tenido lugar hace muy pocos minutos, y el reparto por la tarde de dípticos y carteles a las familias en los colegios plurilingües Santa Teresa Carmelitas, María Auxiliadora Salesianos y Marista Santa María, comienzan los colegios concertados de Ourense una campaña contra la ley CELA. La Federación de AMPAs de los Colegios Privados y Concertados de Ourense se suma así a la campaña Más Libres, Más Plurais, Más Iguais, cara a una escola realmente inclusiva para todos, a la que están adheridas asociaciones de padres de las cuatro provincias, así como las patronales de las escuelas católicas de Galicia. La campaña reivindicativa de las AMPAs orensanas continuará el domingo con una manifestación de vehículos que comenzará con una concentración a las 11 de la mañana desde Expo Ourense, en donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto, y recorrerá varias calles de la ciudad hasta finalizar de nuevo en Expo Ourense a eso de la 1:00 p.m. El miércoles de la próxima semana continuarán ofreciendo información a las familias en los distintos centros escolares, donde llevarán a cabo concentraciones y seguirán recogiendo firmas contra la ley a favor de la convivencia en los diferentes modelos educativos a través de la página web másplural.es.
Y nuevo reconocimiento para la Biblioteca Municipal de Verín. Va a ser distinguida nuevamente con el Premio Nacional María Moliner para municipios de menos de 50.000 habitantes en este año 2020, tal y como ocurrió ya en el año 2017. De esta manera, el Ministerio de Cultura y Deporte y la Federación Española de Municipios y Provincias reconoce la iniciativa Voluntariado Cultural con Niños para el Fomento de la Lectura, que vienen desarrollando en los últimos 12 años. 1:29, seguimos con más cosas en la cadena COPE. La 1:30 en directo en esta mañana, donde los termómetros siguen subiendo, subirán de 20 grados de temperatura. ¿Quién lo iba a decir? Un 18 de noviembre, y donde acabamos de conocer últimos datos sobre la Ribeira Sacra, que, como contabas, Amelia, acaba de pasar el último trámite.
Pues sí, estaba yo leyendo ahora que, bueno, ahora dice el próximo paso será trasladar el expediente completo a la Secretaría Internacional del Programa MAVE en la UNESCO en París, que deberá pronunciarse en última instancia sobre la solicitud y tomar la decisión definitiva en el año 2021. Y si esto ocurre, si se consigue esa declaración, el espacio de la Ribeira Sacra entre las provincias de Lugo y Ourense se convertirá en la séptima reserva de la biosfera de Galicia, que cuenta así con el 42% de su territorio amparado bajo una figura de protección. Bueno, pues a ver lo que ocurre. Los papeles están ya en las oficinas correspondientes y ahora es la UNESCO la que tendrá que decir el sí definitivo. Ojalá que sí.
Vamos a hablar de la situación en la ciudad ourense. Durante todos estos días han pasado por los micrófonos de la cadena COPE en Ourense el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, la lista más votada, que es Rafael Rodríguez Villarino, el portavoz del Partido Popular, Jesús Vázquez, el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, el portavoz del BNG, Luis Seara. Esta mañana la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se desplazó a Ourense, donde mantuvo un encuentro con el portavoz municipal, Luis Seara, con la diputada autonómica por la provincia, Noa Presas, y otros responsables locales para abordar la situación de la ciudad. Y tenemos línea directa con la portavoz nacional del BNG. Ana Pontón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cal é a radiografía agora mesmo da situación que se está a vivir no Concello de Ourense?
Eu creo que en Ourense hai, neste momento, unha situación que crítica, porque estamos vivindo, non vemos como Ourense foi un lugar onde primeiro afectou así a nivel das cidades, non, de unha maneira máis virulenta o virus, pero a esta crise sanitaria e económica que se prolonga e que nos preocupa, se suma unha crise institucional sin precedentes. Eu creo que esta situación, pues, a moita ciudadanía tamén lle leva a ver con certo cansancio, non, o que está pasando na política ourensana. Eu quero seguir facendo un chamamento a que isto é responsabilidade directa, en primeiro lugar, do Partido Popular, non, que utilizou a cidade como un cambio de cromos para manter a Baltar na deputación, pero que agora mismo pues, estamos vendo como Partido Popular e o Partido Socialista pues están facendo ya pinza a cidade, non, nun intento de, non sei, supoño que unha guerra por o relato, pero que no medio queda unha cidadanía que está vendo como non se llenan solucións aos seus problemas. E creo que nun momento como este, realmente o que necesitábamos era que se desbloqueara a situación. Mira, justamente hai dous meses eu estiven aquí en Ourense, uh-huh, e poñemos, eu creo que unha solución sensata e viable, e é que si hai unha maioría na corporación que entende que o actual alcalde debe de dimitir, porque este é un goberno zombi en descomposición, o lógico sería, bueno, pues que esa maioría se manifeste, que se asigne unha moción de censura e que goberne a lista máis votada, porque creo que é a única fórmula razonable para desbloquear a situación que ten Ourense. E a marxe de falar deste tema, temos que falar dos problemas que hoxe están preocupando a cidadanía, que son os problemas económicos, os problemas sanitarios. Ourense necesita un plan con urxencia e, desde logo, nos creemos que é necesario que haxa un plan que actúe tanto no ámbito sanitario como no social e no económico especificamente para as cidades de Ourense.
Nestes momentos hai un alcalde gobernando, Gonzalo Jácome, con dous concelleiros. Podese gobernar unha cidade galega con só tres membros?
A nos, evidente que desde BNG nos parece un disparate a situación que vive Ourense. Quero lembrar que responsabilidade directa do Partido Popular. E se o Partido Socialista e o Partido Popular non son capaces de poñerse de acordo para poder asinar esta moción de censura, o único que están demostrando é que non lles importan o que lle pase coa cidade e que están con cálculos partidistas e me imagino que electoralistas no curto e no medio prazo. E me parece unha irresponsabilidade terrible, empezando polo presidente da Xunta, que é o cómplice necesario e para que esta situación se manteña e, desde logo, a nos, pues, o que nos parece que é unha auténtica, bueno, vergoña o que está pasando na cidade.
Ana, se están poñendo condicións para poder asinar esa moción de censura. Non sei se o BNG considera que hai que asinar sí o sí, ou se alguén pon algunha condición para poder ter esa asignatura final de todos os concelleiros necesarios, hai que facer pois eso, caso a esas condicións que pon un ou outro partido e respetalas.
Bueno, amigos, que me parece que estamos vendo como Partido Popular e Partido Socialista non queren que haxa unha moción de censura e que están cos seus cálculos partidistas. Non dixemos evidente que a única solución que pode desbloquear esta situación é como volver a ficha de saída, ¿no? Volver a ese pleno de investidura onde, si non houbera ese pacto, ¿no?, para manter a Baltar na deputación entregando a cidade de Ourense, ¿no?, como vamos, a cambio, o que pasaría sería que sin ninguén ten unha maioría gobernada a lista máis votada. E nos parece que é a única proposta sensata e seria. E o que a mí, por lo menos, me resulta increíble, ¿no?, e que me asusta a frivolidade coa que se vive a política máximo no tempo desta pandemia é o espectáculo que están dando en torno a este tema tamén o Partido Popular e o Partido Socialista, insisto, que son o Partido Popular responsable desta situación e que, desde logo, o que non poden estar pues, nesta guerra, insisto, polo relato, porque este non é un problema de relato, este é un problema dunha cidade que é a terceira cidade de Galiza, que está con un goberno zombie en descomposición, no medio, ademais, dunha crise sanitaria e económica que nos está deixando imaxes que son, creo que, demoledoras, como é xente facendo cola para poder acceder a comida e a bens de primeira necesidade. E o que se necesita é non só desbloquear a crise institucional, tamén desbloquear a situación para Ourense desde o punto de vista sanitario, social e económico. Nos hoxe falábamos de que hai que poñer propostas en positivo para unha cidade que se está quedando atrás, que é necesario un plan de reforzo sanitario, un plan para rescatar as persoas en situación de risco e exclusión social, medidas para apoiar os sectores económicos, ¿no?, que ademais, por exemplo, como a hostelería, que leva sufrindo durante máis dun mes a restricción sin ningún tipo de axuda directa, sin que hasta este momento lle chegara ni un só euro de axudas directas, e que se necesita unha implicación neste sentido que nós tamén lle pedimos a Xunta de Galiza.
E fundamentalmente, que medidas dende o punto de vista do comercio e da hostelería? De feito, nestos intres, representantes dos hosteleiros volveron a concentrarse na Plaza Mayor, din que reciben boas palabras por parte dos distintos partidos políticos no Concello Onense, pero que os recibos seguen chegando. Que medidas propongo o BNG ante esta situación que están a vivir estos sectores castigados por la pandemia?
Mira, no es precisamente ao pleno que se vai a celebrar a semana que ven no Parlamento de Galiza, levamos unha proposta onde unha das medidas centrais é que se poña en marcha un plan de rescate para o sector da hostelería que conte con unha liña de axudas directas que ten que chegar xa, que como mínimo ten que estar dotado con 30 millóns de euros, e onde é evidente que aqueles negocios, como o caso da cidade de Ourense, que levan máis tempo pechados ou sufrindo as restriccións, teñen que ter unhas compensacións maior. Desde logo, creo que é unha irresponsabilidade desde o punto de vista económico, o que ten feito neste momento o goberno da Xunta. Nos apoyamos todas as medidas que sexan necesarias para salvar vidas, como non, pero un goberno responsable, cando decreta un peche, por exemplo, como sector da hostelería, ten que acompañalo de medidas. E o que estamos vendo é a improvisación constante e que está deixando tiradas a moitas persoas, porque eu precisamente reuníame pois a semana pasada con representantes do sector da hostelería, onde estaban tamén representantes do sector de Ourense, e unha das cousas que nos trasladaban é que xa non é que haxa persoas as que ven como se lle acumulan as facturas do seu negocio e que ve como non as pode pagar, é que se lle están acumulando as facturas das súas propias vivendas e están nunha situación de asfixia e desesperación. Por lo tanto, nos esta entendemos que é unha cuestión clave que debe de poñerse estar sobre a mesa e onde o goberno galego que tenga responsabilidades económicas e sanitarias debe de actuar con contundencia sin deixar a ninguén atrás.
Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, moitas gracias por acompañarnos aquí en directo nos micrófonos da cadena COPE en Ourense. Moi bons días.
Bueno, moi bons días e moitas gracias a vos por abrirnos esta venta e, bueno, seguir mantendo a garda porque estamos nun momento de crise sanitaria moi importante onde todos e todas temos unha responsabilidade e, desde logo, estou convencida de que sairemos adiante.
Moitas gracias. Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, aquí en directo los micrófonos de la cadena COPE. Acaba de estar en Ourense, como decía, donde mantuvo un encuentro con el portavoz municipal Luis Seara, con la diputada por la provincia Noa Presas y con otros responsables locales para abordar la situación de la ciudad. Y como vemos, hablaba en ese sentido de que no se ponen de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista para esa moción de censura. Antes hablamos con Ana Fernández Morenza, que señalaba que la pelota está en el tejado en estos momentos del Partido Socialista, que ellos tienen claro su postura sobre la moción de censura, pero con un veto a Rafael Rodríguez Villarino. Pero como digo, a día de hoy, en estos instantes, la situación para llegar a un acuerdo, no sé si es más difícil que hace dos semanas, pero necesita todavía un, ¿cómo diría?, un relax o una reunión más amplia, Amelia.
No lo sé, yo lo que necesita es que...
Digo un relax por el rifirrafe que están teniendo ahora Partido Popular y Partido Socialista, un incluso dentro de la propia organización del Partido Socialista.
Alguien tiene que dar el brazo a torcer, o los unos o los otros, pero alguien tiene que torcerse un brazo de una santa vez. Porque esto parece que es el círculo infinito, ¿no?
Sobre todo con propuestas que no llevan a ningún lado, ¿no? Ahí está la propuesta que hizo el Partido Socialista de presentar una moción de censura sin apoyos,
claro,
ante notario. Pues el BNG, en este caso el portavoz del BNG, le decía, bueno, si lo presentan por registro es una cosa, es donde tiene que presentarse, pero no ante notario. Propuestas como la de Pepe Araujo, donde pedía pues un acuerdo entre los distintos partidos para abordar líneas de entendimiento común para desarrollar pues una gobernabilidad en el tiempo que queda de forma alternativa a la de Jácome. Tampoco fue acogida con buenos ojos, de hecho, en aquel momento por el Partido Socialista, que no se presentó a la reunión. Y a día de hoy, pues, la situación sigue siendo absolutamente kafkiana, sin duda ninguna. Nos vamos a hablar de la próxima obra de teatro en el Teatro Principal de Ourense. Se va a desarrollar los días 20 y 21 de noviembre, la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, y nos acompaña la directora del montaje, Bárbara Lluch. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Un placer que nos acompañe. El sueño de una noche de verano, una obra en 5 actos con distintas tramas.
Correcto, muchas tramas.
¿Pero Shakespeare puro o Shakespeare a vuestra manera?
Shakespeare a nuestra manera. Yo cuando fui a ver, a mí me ofrecieron plantear un proyecto con la joven, con lo cual tenía que venir yo, que salir yo con un título, ¿no? Entonces fui a verlos a un par de montajes y salí convencida de que Sueño era la mejor opción, porque es una obra muy coral, todos son protagonistas, todos son jóvenes, solo hay un personaje que tiene que hacer, que es el padre de Hermia, Egeo, que tiene que hacer que tendría que ser una personaje mayor, que lo resolvimos haciéndolo Puck, y en cambio todos los demás son personajes jóvenes, son... O sea, que era, me pareció que era perfecta para la compañía joven. Todo, se podía aprovechar todo lo positivo que tenían en vez de intentar llevarles por algo que les iba a ser más complicado. Su energía, sus ganas de hacer cosas, su imaginación, su fuerza, su velocidad, ¿no? Todo venía a favor de la obra. Y cuando me junté con Carolina África, que es la maravillosa mujer que ha hecho la versión, decidimos que íbamos a hacerla para un público que pudiera sentirse absolutamente identificado. Entonces llevamos la obra al día de hoy, pasa hoy en algún sitio, en algún bosque, pasa esta noche, digamos, y nos podría pasar a cualquiera de nosotros.
Y en esa gira que estáis desarrollando, el público se siente identificado, como decís, con esta obra. ¿Cómo está siendo la crítica en esa gira que estáis llevando a cabo?
Pues a ver, Ourense es la primera ciudad a la que
llegamos. ¿Es la primera ciudad?
Sí.
Pero a partir de ahora tenéis una gira, ¿no?
Y a partir de ahora tenemos una gira, correcto, pero nos estrenamos con Ourense, estuvimos en Madrid y la crítica fue muy buena, la verdad. Yo creo que tuvo mucho que ver también el momento en el que estrenamos. Nosotros empezamos a enseñar en febrero y nos cerraron por COVID a una semana del estreno, menos incluso, a 4 días del estreno. Nos cancelaron los ensayos del 11 de marzo.
Vaya, qué rabia, ¿no? A solo unos días.
Sí. De hecho, el día anterior de empezar con previas con el público. Estuvimos 7 meses parados y en septiembre retomamos los ensayos. Y hay que decir que la compañía la retomó desde un sitio muy diferente. Después de haber estado 7 meses sin trabajar y con el mundo de la cultura en un sitio muy complejo y donde no sabíamos si iba a poder cenar o no, por cosas muy importantes y que se nos iban totalmente del control, ¿no? Pero la compañía lo cogió con unas ganas muy, muy especiales, ¿no? No solo de haber estado parados 7 meses, sino con una impresión de que lo que estábamos haciendo era importante. Y el público reaccionó de una manera, yo creo, diferente a la que si hubiéramos estrenado en marzo. El público agradeció muchísimo, de pronto, que durante esta hora y media, que es lo que dura la función, fueran trasladados, transpuestos, llevados a otro sitio, a otra realidad que no es la que estamos y la que seguimos viviendo en España, que es una realidad muy dura, la verdad. Uh-huh.
En esta obra se difuminan los límites, ¿no?, entre el sueño y la realidad. La verdad es que es una historia total, ¿no? Es una historia única.
Sí,
es una historia única e imperecedera, ¿no? El sueño de una noche de verano.
Sí, bueno, yo siempre creo que los grandísimos son absolutamente, no modernos, pero son absolutamente relevantes siempre, ¿no? Da igual como, tienen una facilidad, yo creo, que es que da igual un poco dónde lo hagas, en el sentido de que puede pasar hoy, puedes cambiar el texto de país, de época, de casi todo, y el texto funciona, porque es un texto que habla sobre cosas que nos siguen moviendo ahora, que nos siguen preocupando ahora. Los amantes pueden ser como chicos de hoy. De hecho, ahora en nuestra función van con vaqueros y camisetas, son casi como una persona sola, ¿no? Yo los vi, trabajamos mucho como van vaqueros y camiseta blanca todos, y es como una persona que pasa por diferentes etapas del amor, ¿no? Todos hemos sido rechazados, todos hemos rechazado, todos hemos sufrido por amor, todos, y cada uno de los personajes se encuentra en momentos diferentes de relaciones amorosas, de sufrimiento amoroso, pero por los que pasa una misma persona en una vida. Titania y Oberón, aunque son dioses, aunque son los más poderosos de la Tierra y pueden hacer que cambien las estaciones y que cambie el tiempo, y también se mueven por el amor, ¿no? Y también se mueven por este... El amor es la planta, el amor es un poco como en Tristán e Isolda, que no sabes muy bien qué es, si es sueño, que están drogados de verdad y que hacen las cosas porque no tienen ningún tipo de control sobre sus actos, o si es simple, o si simplemente, o si la droga, la flor del amor multiplica sentimientos que ya existen dentro de cada uno.
Oye, es increíble que una obra que se ha escrito hace 500 años, es que son 500 años, se pueda hacer tan actual, ¿no? ¿Qué pensaría Shakespeare de esto si lo ve ahora?
A mí me encantaría pensar que le encantaría. Se han hecho tantas propuestas de sueño, que eso da mucho miedo, la verdad, sí. Porque coger una obra más desconocida, pero sueño, que hay pues 3 óperas, que yo creo que no hay tantas óperas de ninguna obra teatral, 3 óperas hechas de este texto, hay 1000 montajes absolutamente, ¿no? El de Peter Brook, o sea, hay montajes que quedarán para el resto. Entonces yo creo que yo le vi en un documental maravilloso de las 4 damas que salían Maggie Smith y alguna más, y una de ellas, ahora estoy en blanco, pero se llama 4 Dames y es maravilloso. Y una de ellas dice que, creo que era la viuda de Laurence Olivier, decía que con Shakespeare, en vez de subirnos nosotros a su nivel, hay que bajarle a él al nuestro. Sin que se lo tome como, que él no se lo tomaría como un insulto, sino porque es tan elevado a veces el lenguaje, es tan elevado, por ejemplo, el vocabulario entre Oberón y Titania, las hadas, a veces nos resulta tan elevado que si intentamos subirnos nosotros a ese nivel, no podemos empatizar, no tenemos de dónde agarrar y nos cuesta más entender de lo que realidad está hablando. Pero si bajamos el lenguaje de Shakespeare, los sentimientos son exactamente los mismos que nos están pasando ahora. Y es lo que hemos intentado hacer, yo creo, hacer algo que entendiéramos nosotros, que nos tocara, que nos sintiéramos reflejados, que nos moviera, que nos importara, que nos hiciera... que nos hiciera vibrar dentro.
Claro. Pues es una obra, una historia única, una obra en 5 actos, todos los argumentos confluyen en un bosque en una noche de verano. Es El sueño de una noche de verano de Shakespeare, a cargo de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, y lo vamos a ver en el Teatro Principal de Orense los días 20 y 21 de noviembre. Su directora de montaje es Bárbara Lluch, que nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE en Orense, a quien le agradecemos su presencia. Bárbara Lluch, muchas gracias, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un besazo enorme.
Gracias.
La 1:50, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un 18 de noviembre.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un día como el de hoy, en 1976, las Cortes Españolas daban luz verde a la ley de la reforma política que abría el camino a la democracia. En 1987, Marcelino Camacho se despedía como secretario general de Comisiones Obreras tras más de 10 años en el cargo. Le sucedía Antonio Gutiérrez. Un 18 de noviembre de 1994, el Parlamento de Finlandia ratificaba la adhesión del país a la Unión Europea. Y en un 18 de noviembre de 2013, hace 7 años, Palestina participaba por primera vez en su historia en una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
En este día, en este miércoles 18 de noviembre, donde por aquí ha pasado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hablando de la situación, la difícil situación en el Ayuntamiento de Orense, ha pasado la concejala del Partido Popular en el Concello de Orense, Ana Fernández Morenza. Hemos hablado con hosteleros, donde hemos escuchado la tristeza con la que viven, que cada día la Plaza Mayor esté vacía y sin ruido. No solo la Plaza Mayor, el casco histórico. Hemos hablado de iniciativas solidarias como la de Antía, en una tienda de Aponte, que destinará un tanto por ciento de las ventas, pues nada más y nada menos que a las personas más desfavorecidas. O este último trámite de la Ribeira Sacra, que eso sí que nos encandila.
Sí, sí, a ver si es verdad, el año que viene hacen, nos dan el título de una santa vez, a ver si es verdad. Oye, una cosa curiosa para terminar el día, ¿sabes qué, cuál es el santoral de esta jornada?
¿Cuál?
Nunca en la vida lo había escuchado yo. Santa Bárula, San Maudeto y San Teofredo de Carmeliac.
¿Ah?
¿Tienes alguien que se llame?
Pues no, no, la verdad es que no.
Maudeto, bueno. Pues no, felicidades, si hay alguien, si hay alguna bárula, algún maudeto o algún, claro, Teofredo sí. de Carmelía, que era este señor, pero bueno, algún Teofredo también.
Y hemos acabado con El sueño de una noche de verano, con la directora de montaje Bárbara Lluch, que esta noche puede ser como una noche, no sé si de verano o de primavera, con el tiempo que tenemos un 18 de noviembre, donde de nuevo superaremos los 20 grados de temperatura. La 1:53, seguimos con muchas más cosas aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La región te invita el próximo jueves 19 de noviembre al foro de Francisco José da Cova, Panorama Global, un mundo de incertidumbres, aforo limitado. Inscríbete en www.laregion.es. La región, lo que cuenta es Ourense.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Valentín Rodríguez Rodríguez, viudo de Dolores Tibeira Gómez, que falleció el día 16 de noviembre de 2020, a los 90 años de edad, en su casa de Grobás, Piñor, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Carlos Alberto y Margarita Rodríguez Tibeira, hijos políticos María Jesús Fernández y Tino Rodríguez, nietos Lorena, Mateo y Mario, nieto político Miguel Castro, bisnietos Idaira y Adai, hermanos políticos Salvador Cibeira, Amelia Moure y Modesta Blanco, ahijados Tino, Lola, Inés, Rosa y José Manuel, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy miércoles, día 18 de noviembre a las 5:15 de la tarde, desde el velatorio de Piñor, sala número 2, a la iglesia parroquial de Santiago de Torrezuela, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, se recomienda que respeten las medidas de prevención y aforo, tanto en el tanatorio como en los lugares de culto. Servicios realizados por Funeraria Penada Sela, Oirixo y Piñor. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
En este 2020, a Canarias han llegado más de 11.000 inmigrantes. Hoy nos preguntamos por qué se ha reactivado la ruta migratoria hacia Canarias.
La situación es totalmente de desborde. En total, hay 2.210 inmigrantes en el muelle de Arguineguín.
Que para muchos inmigrantes es la única vía para tener un futuro. Hace que se lancen al mar en un cayuco. Claro, si antes eran arriesgados los rescates por parte de salvamento marítimo, imagínate ahora en plena pandemia.
Somos personas como cualquiera. Yo cuando subí a los 5 y ya pusimos rumbo otra vez al hierro, pues la verdad que sí que se me cayó una pequeña lágrima.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.